Es un fenómeno universal, creo yo. O sea, cuando las personas descargan una nueva aplicación en su teléfono o no sé, abren una cuenta en una plataforma digital, la reacción es casi idéntica en todo el mundo.
Sí, claro, nadie lee nada.
Exacto. Aparece esa pantalla interminable llena de texto legal diminuto bajo el título de términos y condiciones. Y bueno, el instinto inmediato es deslizar la pantalla a toda velocidad hasta llegar al fondo.
Sí, para presionar el botón de aceptar y ya, seguir con la vida.
Así es. Nadie se detiene a analizar a qué está renunciando o digamos qué está permitiendo, ¿verdad?
Y fíjate que ese reflejo automático de aceptar sin leer, bueno, tiene sentido en el mundo digital por la urgencia de usar la herramienta, pero aplicarlo a la vida cívica es un error monumental.
Totalmente.
Y eso es precisamente lo que ocurre en nuestra sociedad. O sea, vivimos bajo un contrato social complejo, asumimos que todo está en orden y pasamos por alto la letra pequeña que define nuestra existencia diaria frente, pues, al inmenso aparato del Estado.
Es que si consideramos que esos términos y condiciones no son para usar una simple red social, sino las reglas fundamentales para habitar en sociedad, la perspectiva cambia por completo.
Completamente.
Porque ese texto largo y complejo que casi nadie lee con detenimiento es, en la realidad práctica, el escudo protector de cada individuo frente a un sistema que tiene el monopolio de la fuerza. Y si la ciudadanía no sabe qué dice ese texto, pues es imposible que sepa de qué está protegida o cuándo se están cruzando los límites.
Y la línea, o sea, la línea entre la autoridad civil legítima y el autoritarismo es sumamente delgada si no existen fronteras claras, ¿no crees?
Uf, sí, muy delgada.
Ignorar las cláusulas de ese contrato social deja a cualquier persona completamente expuesta. Hay que entender que el aparato estatal civil es una maquinaria gigantesca y, bueno, sin un marco legal que lo restrinja, su inercia natural tiende a expandir su poder sobre la vida de la gente.
Por esa misma razón, hoy dedicamos este análisis a desempacar un conjunto de documentos absolutamente vitales. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda, por cierto. Nuestra exploración de hoy se centra en un manual fundamental sobre derechos humanos y garantías constitucionales,
Así es.
abarcando específicamente los primeros 29 artículos de la Constitución.
Y me gustaría aclarar para quienes nos escuchan que el propósito de esta inmersión no es hacer un recitado estéril de códigos o incisos legales. Sería aburridísimo.
Sí, no, para nada.
Lo que buscamos aquí es decodificar las reglas del juego entre el Estado civil y las personas, porque estos documentos forman un mapa legal muy preciso y estructurado que dicta cómo las autoridades civiles, desde, no sé, un funcionario administrativo hasta un policía local, están obligadas a tratar a los individuos.
Claro. Y de manera primordial, ¿cómo deben proteger la dignidad humana en cualquier circunstancia? Porque, a ver, para entender cómo funciona este andamiaje protector, hay que ir al origen filosófico y legal de todo el sistema, ¿cierto?
Exactamente. El núcleo de todo.
Toda esta estructura opera bajo una premisa que transforma la relación entre el gobierno y la gente. El documento dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, y hago énfasis en esa palabra, reconocidos, en la Constitución y en los tratados internacionales.
Esa palabra reconocidos encierra un cambio de paradigma gigantesco.
Sí, a ver, explícanos un poco más de eso.
Es la diferencia entre, digamos, un súbdito y un ciudadano. Históricamente, se pensaba que los estados y los monarcas otorgaban o regalaban derechos a la población por pura benevolencia, ¿no?
Como si fuera un favor.
Exacto, como un favor. Y si el estado los regalaba, pues el estado podía quitarlos cuando le resultara inconveniente. Pero, al usar la palabra reconocer, la ley civil admite que los derechos humanos son atributos inherentes, que ya pertenecen a cualquier persona simplemente por el hecho de existir.
Wow. O sea, el Estado no los inventa.
Para nada. Solo le queda protegerlos.
Entonces no son un premio por buen comportamiento, son una condición preexistente a la formación misma del gobierno.
Así es.
Y debido a esto, estoy segura de que el Estado, a través de toda su estructura burocrática y civil, adquiere obligaciones muy estrictas, ¿no? Como promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos.
Totalmente. Y para lograrlo, los documentos señalan cuatro atributos fundamentales que sostienen la dignidad humana. A ver, los derechos son universales, progresivos, interdependientes e indivisibles.
Que suenan a palabras del libro de texto, la verdad.
Sí, es común que estos cuatro conceptos se perciban como mera teoría académica, pero la realidad es que determinan resoluciones judiciales civiles todos los días.
A ver, desglosemos eso un poco. La universalidad significa que aplican sin importar género, origen o creencias, ¿verdad?
Correcto. Y la progresividad prohíbe que el Estado dé pasos hacia atrás en materia de protección. O sea, una vez que se gana un derecho, no se puede legislar para eliminarlo.
Claro. Y para visualizar cómo funcionan los otros dos atributos, la interdependencia y la indivisibilidad, resulta útil, imagínate una torre de bloques de madera, como el juego este, el Jenga.
Ajá, el Jenga. Buenísima analogía.
Cada bloque representa un derecho, ¿no? Entonces, un funcionario civil no puede simplemente decidir quitar el bloque de la libertad de expresión argumentando que está respetando el bloque del derecho a la salud.
No, claro que no.
Tampoco puede decir que garantizará un juicio justo, pero va a ignorar el derecho a no ser incomunicado. O sea, si se fragmentan estos derechos, si se extraen bloques a conveniencia de la autoridad, la torre entera de la dignidad humana se viene abajo.
Colapsa por completo. El principio de indivisibilidad no tolera excepciones. Y fíjate que es precisamente por eso que la Constitución introduce la figura de la interpretación conforme.
A ver, ¿qué es eso de la interpretación conforme?
Si un juez civil o una autoridad administrativa se encuentra con una ley ambigua o con dos normas que parecen contradecirse, tiene la obligación absoluta de elegir la interpretación que favorezca la protección más amplia para el individuo.
O sea, es un mandato para mantener la torre de bloques estable en todo momento.
Exactamente. Y esa necesidad de mantener la torre estable se refleja también en la base misma de la nación. El documento reconoce la composición pluricultural del país, garantizando la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.
Claro, pero proteger la dignidad humana y esta pluriculturalidad no es un acto pasivo, ¿verdad? O sea, el Estado civil no puede simplemente cruzarse de brazos y decir que no los va a molestar y ya.
Para nada. Tiene que ser un agente activo. Y la herramienta principal para construir esa cultura de respeto, fíjate, es la educación laica y pública.
La educación.
Sí, porque la enseñanza no se limita a transmitir conocimientos técnicos o matemáticos. La escuela es la primera instancia donde el Estado interviene para garantizar que, desde la infancia, la población entiende estos principios democráticos y la inclusión. Si la población no es educada sobre sus garantías, pues el escudo legal se vuelve invisible.
Sí. De nada sirve tenerlo si no sabes que existe.
Exacto.
Sin embargo, la dignidad humana, la pluralidad y la educación integral suenan como conceptos inmaculados en la teoría, ¿no? La gran pregunta que surge, al menos para mí, al revisar los documentos, es cómo se materializan estas ideas abstractas en la calle, en el día a día de la gente.
Es el gran reto.
Porque, ¿cómo asegura el sistema que la dignidad no es solo tinta en un papel cuando, digamos, una persona no tiene acceso a agua potable o enfrenta pobreza extrema?
Es que la filosofía carece de impacto si no existe un piso material mínimo. Y esa es la razón de ser de los derechos sociales garantizados en el texto. La dignidad requiere condiciones palpables para existir, no solo buenas intenciones.
Sí, condiciones reales.
Por ello, la Constitución exige al Estado garantizar el acceso al agua, a una vivienda digna, a un medio ambiente sano y, bueno, consagra la igualdad ante la ley. El sistema asume que nadie puede ejercer sus libertades civiles si está luchando por la mera supervivencia biológica.
Tiene todo el sentido. O sea, el trabajo del Estado civil es crear un entorno donde la vida digna sea viable para empezar.
Así es.
Y bueno, una vez que ese piso material mínimo está establecido, entran en juego las libertades civiles que, por diseño, operan como un límite directo al poder de las autoridades.
Las famosas garantías individuales.
Exacto. El texto garantiza la libertad de expresión, protege el derecho a asociarse pacíficamente y establece el derecho de petición. Pero hay un punto de inflexión muy interesante aquí en los documentos.
A ver, ¿cuál?
Para garantizar la paz y el orden, se prohíbe de manera tajante la autojusticia. O sea, nadie puede hacerse justicia por propia mano ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Ah, claro. Y esa prohibición es verdaderamente el núcleo del contrato social moderno. La sociedad civil renuncia a la venganza privada. A cambio de ceder ese derecho primitivo, digamos, el Estado asume el monopolio del uso de la fuerza y la responsabilidad exclusiva de resolver los conflictos a través de instituciones imparciales y tribunales civiles.
Uh-huh. Y aquí es donde encuentro una aparente contradicción que me resulta fascinante analizar. A ver, si el Estado tiene el monopolio de la fuerza y exige la resolución pacífica de los conflictos, ¿Por qué los documentos permiten la posesión de armas en el domicilio para seguridad y legítima defensa?
Es una excelente pregunta.
Porque, o sea, parece un mensaje cruzado. Por un lado, el artículo 4 y otros exigen paz y dependencia de los tribunales civiles, y por otro, el artículo 10 autoriza tener armamento en la esfera privada. ¿Cómo se equilibra eso?
El equilibrio de esa contradicción reside en el marco regulatorio. El permiso para poseer un arma en el domicilio no es de ninguna manera una autorización para ejercer la autojusticia.
Ok, no es el viejo este.
Exacto, no es el viejo este. Es el reconocimiento del derecho fundamental a la vida y a la legítima defensa, pero como último recurso en un escenario de peligro inminente y letal. Además, el texto subraya explícitamente que esto debe ser conforme a la ley.
Conforme a la ley, claro.
Las libertades civiles no son absolutas ni ocurren en un vacío legal. El uso de cualquier medio de defensa está sujeto a regulaciones civiles sumamente estrictas para evitar que las calles se conviertan en un caos descontrolado.
Es decir, la sociedad confía en el Estado para mantener el orden exterior, pero conserva una medida de autoprotección en el último refugio personal, que es su casa.
Así lo plantea el documento, sí.
Pero esa misma dinámica abre la puerta a un riesgo monumental. Si la ciudadanía le entrega de manera exclusiva el monopolio de la fuerza, la investigación y la impartición de justicia a las autoridades civiles, pues el peligro de que esa maquinaria se vuelva en contra de la misma población es inmenso.
Uf, el riesgo de abuso siempre está ahí.
Exacto. ¿Qué detiene un funcionario con poder, a un policía civil, de cruzar la línea hacia la arbitrariedad?
Bueno, ese es el gran dilema democrático. Un Estado lo suficientemente fuerte para proteger a sus ciudadanos es también lo suficientemente fuerte para oprimirlos. Y la respuesta que ofrecen estos documentos es lo que se conoce como seguridad jurídica.
¿Seguridad jurídica?
Sí. Son las reglas estrictas de intervención. La base de esta seguridad es el principio de legalidad, el cual establece una regla de oro insalvable. A ver, ninguna autoridad puede actuar sin un fundamento legal previo.
¿Ninguna?
Ninguna.
Mientras un ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, la autoridad civil solo puede hacer estrictamente aquello que la ley le faculte de manera expresa.
Y ese contraste me parece vital que lo entienda la gente que nos escucha. El margen de acción del Estado es sumamente estrecho en realidad. Y cuando hablamos de actos de autoridad que interfieren en la vida de las personas, los llamados actos de molestia, las reglas alcanzan niveles de exigencia casi obsesivos, ¿no?
Obsesivos, esa es la palabra.
Porque, según el artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, su familia, su domicilio, sus papeles o sus posesiones sin cumplir con una lista de requisitos inquebrantables.
Y los pilares de esa intervención legal son tres exigencias fundamentales. Toma nota. Un mandamiento escrito de autoridad competente, la fundamentación legal y la motivación de la causa.
¿Y si falta uno? Si falta uno solo de estos elementos, la intervención entera carece de validez jurídica.
A ver, creo que se puede visualizar esta restricción utilizando una analogía. Imagínate el estricto control de acceso en un edificio de muy alta seguridad.
Ok, me gusta.
Si un funcionario civil llega a la puerta de ese edificio, que en este caso representa la esfera privada, la vida y las propiedades de una persona, este funcionario no puede simplemente exigir que lo dejen entrar, argumentando que tuvo una corazonada o que, no sé, está haciendo una investigación confidencial.
No, las corazonadas no tienen valor constitucional en absoluto. Para que ese funcionario pueda pasar el filtro, requiere de sus credenciales completas.
Exactamente. Primero, tiene que demostrar que es la autoridad competente para el tema en cuestión. O sea, un inspector de salubridad no puede investigar un robo bancario, ¿verdad? Al igual que el guardia de seguridad del edificio revisaría que la persona tenga el gafete del departamento correcto.
Claro.
Segundo, necesita presentar el mandamiento escrito, que sería como un memorándum oficial firmado por un superior, como un juez civil, que autorice esa visita específica.
Así es.
Tercero, debe realizar la fundamentación, que equivaldría a citar el artículo y párrafo exacto de manual de operaciones del edificio que le permite hacer esa intervención. Y por último, la motivación.
¿Qué es la explicación detallada?
Exacto, la explicación lógica y comprobable de los motivos fácticos por los cuales se está aplicando esa regla en ese preciso momento.
Y el peso de esta estructura, fíjate, radica en las consecuencias de ignorarla. Si el funcionario civil se presenta sin el memorándum adecuado o si cita una ley pero no explica detalladamente los motivos reales de su actuación, el acto es nulo de pleno derecho.
O sea, no sirve de nada.
No produce ningún efecto legal. Pero el mecanismo de protección va mucho más allá de simplemente anular la acción. La omisión de estos requisitos constitucionales genera responsabilidad directa, ya sea administrativa o incluso penal, para el servidor público civil que intentó ejecutar el acto arbitrario.
¡Wow! Es un mecanismo de defensa activa, entonces. El escudo constitucional no solo detiene el golpe, sino que penaliza al agresor.
Totalmente.
Y para reforzar esta protección general, entiendo que el sistema establece otra barrera fundamental contra la tiranía, que es la prohibición absoluta de ser juzgado por leyes privativas o por tribunales especiales. Esto creo que merece una explicación un poco más profunda, porque a simple vista, la terminología legal puede oscurecer la gravedad de lo que se está prohibiendo. ¿No crees?
Sí, suena muy técnico. Pero mira, una ley privativa sería, por ejemplo, que un Congreso o una Asamblea local diseñara y aprobara una ley penal cuyo único y exclusivo propósito fuera castigar a un líder opositor específico con nombre y apellido.
Uy, peligrosísimo.
O en sentido inverso, crear una ley de un solo uso para perdonar los impuestos de una corporación en particular. La Constitución Civil prohíbe tajantemente esta práctica.
Claro.
Las leyes deben ser ciegas, generales y abstractas. Deben aplicar para toda la población por igual. Del mismo modo, no se pueden crear tribunales especiales formados de la noche a la mañana solo para juzgar un caso particular a conveniencia del Estado. Todos los ciudadanos deben responder ante los tribunales civiles ordinarios, bajo reglas que ya estaban establecidas antes de que ocurriera cualquier incidente.
Estas reglas blindan a la persona de la maquinaria legislativa y judicial. Pero la vida real en las calles es caótica, lo sabemos, y la maquinaria estatal a veces tiene que reaccionar en segundos. Y es aquí donde, leyendo los documentos, veo que la Constitución hace una excepción muy delicada al requisito del mandamiento escrito previo, que es la figura de la flagrancia.
Ah, la flagrancia, un tema crucial.
Porque dado que un juez civil no puede estar presente en cada esquina firmando órdenes de aprehensión en tiempo real, se permite la detención inmediata.
Sí, pero ojo, el diseño de la ley es sumamente escéptico frente a la autoridad. Para evitar que la flagrancia se convierta en una excusa conveniente para realizar detenciones arbitrarias por parte de la policía local sin orden judicial, los criterios son asfixiantemente cerrados.
A ver, ¿qué tan cerrados?
Solo aplica si la persona es sorprendida en el instante exacto en que está cometiendo el delito, o si existe una persecución física ininterrumpida e inmediata después del hecho.
Ininterrumpida, ok.
Sí. Si la autoridad policial civil detiene a alguien argumentando flagrancia, pero han pasado horas y no hubo persecución continua, la detención es flagrantemente ilegal y cualquier prueba obtenida a raíz de ella queda anulada. El individuo debe ser puesto en libertad.
¡Guau! Hasta ahora, el mapa legal que hemos trazado muestra una profunda desconfianza hacia la autoridad durante un encuentro cotidiano o inicial. Pero si avanzamos en los documentos de hoy, queda claro que este rigor es apenas el principio.
Es solo la punta del iceberg.
Exacto. Porque el escrutinio sobre el aparato del Estado se vuelve microscópico y abrumador cuando una persona ya está sujeta formalmente a un proceso penal civil. Es entonces cuando las garantías alcanzan su máxima expresión.
Y esto se debe a la brutal asimetría de poder que entra en escena. Cuando comienza un proceso penal, no es una confrontación entre iguales. De un lado está todo el aparato del Estado civil, con fiscales, peritos, investigadores forenses, policías de investigación, un presupuesto millonario y años de experiencia en litigio.
Toda la fuerza del Estado.
Toda. Y del otro lado está un solo individuo, a menudo aterrado, posiblemente sin recursos y enfrentando la pérdida de su libertad. La balanza está naturalmente inclinada de forma aplastante hacia la autoridad.
Y para intentar equilibrar esa maquinaria arrolladora, el documento consagra el derecho más grande y poderoso del procesado, que es la presunción de inocencia. A pesar de los recursos infinitos del Estado, este no puede simplemente señalar a alguien y exigirle que demuestre que no cometió un crimen.
Nunca. La carga de la prueba recae exclusivamente en la autoridad procesal. Es el Estado quien debe construir un caso irrefutable. Mientras no lo logre mediante una sentencia civil definitiva, la persona es, ante los ojos de la ley, absolutamente inocente.
Y a esto se suman herramientas procesales innegociables, como el derecho a una defensa técnica adecuada por parte de un profesional de la ley, y no solo un representante nominal que esté ahí sentado.
Claro.
El derecho a guardar completo silencio sin que ese silencio pueda ser utilizado por un fiscal como prueba de culpabilidad. Y algo muy importante en nuestra región, el derecho a contar con un intérprete o traductor en todo momento si la persona no domina el español, lo cual es vital en un país pluricultural como vimos en el artículo 2. Todo esto bajo el manto de una justicia que debe ser pronta, imparcial y gratuita.
Fíjate que cada una de esas herramientas procesales cobra relevancia en la sala de un tribunal. Sin embargo, antes de que una persona llegue a presentarse ante un juez, ocurre un lapso crítico.
¿Cuál lapso?
El momento del traslado y la retención física tras una detención. Y es en ese espacio transitorio donde la historia nos demuestra que ocurren las peores violaciones. Para enfrentar esa realidad, el texto constitucional aborda frontalmente el uso legítimo de la fuerza civil bajo el principio de la proporcionalidad.
Ese concepto de la proporcionalidad es un concepto que, híjole, en el caos de la vida real, se somete a mucha tensión.
Muchísima tensión.
Si una fuerza de seguridad civil interviene en un altercado violento o realiza una detención donde hay resistencia física severa, existe una línea finísima entre someter a la persona y cometer un acto de brutalidad. ¿Cómo se asegura el Estado civil de que el uso de la fuerza sea verdaderamente proporcional y no se convierta en un abuso, sobre todo cuando la adrenalina de los funcionarios está al máximo?
La proporcionalidad no significa igualar los golpes, sino aplicar exclusivamente el nivel de fuerza mínimo o indispensable para neutralizar la amenaza inmediata, ni un solo grado más.
Mínimo indispensable.
Sí. Una vez neutralizado el riesgo o sometida la persona, cualquier uso de fuerza adicional deja de ser legítimo y se convierte en un abuso tipificado. Pero el Estado sabe que depender de la capacidad de autocontrol de un funcionario civil en medio de la crisis es insuficiente. Por lo tanto, el sistema implementa una serie de candados mecánicos obligatorios, conocidos como el protocolo básico de detención.
Que entiendo que estos candados buscan eliminar lo que podríamos llamar el espacio oscuro de la detención. Esas horas que solían transcurrir en la sombra, donde una persona desaparecía temporalmente del radar entre su arresto en la calle y su aparición ante un ministerio público.
Exacto. Esos espacios oscuros eran la cuna de la extorsión y los malos tratos. Para erradicarlos, el protocolo exige primero el registro de detención inmediato. En el momento exacto en que ocurre la captura física, debe subirse la información a un sistema centralizado.
O sea, queda un rastro digital.
Un rastro indeleble. La persona privada de la libertad existe administrativamente desde el minuto uno. Segundo, es obligatoria la protección de la integridad física. Esto significa que está absolutamente prohibida la incomunicación y que si existe cualquier lesión se debe proveer atención médica inmediata. Y tercero, la puesta a disposición sin demora.
Ese último punto es un pilar maestro. La autoridad civil que realiza el arresto no tiene permitido llevar a la persona a dar recorridos, ni trasladarla a instalaciones no oficiales, ni intentar, digamos, interrogarla en el camino en la patrulla.
No, para nada.
La obligación es llevarla directamente por la ruta más corta y rápida ante la autoridad investigadora civil competente.
Porque al eliminar el tiempo y el aislamiento, se reduce drásticamente la oportunidad de cometer violaciones a los derechos humanos. Y esto se conecta con el mandato absoluto de la prohibición de la tortura y los tratos crueles.
La Constitución no contempla absolutamente ninguna circunstancia atenuante para la tortura.
Cero excepciones.
Cero. Ninguna emergencia de seguridad civil, ninguna investigación prioritaria justifica infligir dolor físico o psicológico a una persona. Cualquier confesión o prueba obtenida mediante este tipo de mecanismos ilegales no solo es descartada por el juez, sino que inicia un proceso penal contra los funcionarios civiles involucrados. Definitivamente es un sistema complejo de equilibrios y contrapesos, diseñado para que la maquinaria estatal siempre se mantenga bajo la correa de la ley. Repasando un poco el recorrido de nuestra inmersión profunda de hoy, comenzamos desentrañando la esencia de la dignidad humana. Ese núcleo protegido por los atributos de universalidad e indivisibilidad.
Así es.
Y observamos cómo esos atributos exigen condiciones materiales de bienestar como vivienda y salud.
Y posteriormente exploramos cómo esas condiciones y libertades están custodiadas por requisitos procesales férreos, el gafete oficial, el memorándum y el manual que forman la base del principio de legalidad, diseñados para amarrar las manos del Estado civil ante cualquier impulso de actuar arbitrariamente, hasta llegar a los protocolos estrictos que protegen a los individuos durante un proceso penal.
Y es que conocer todas estas reglas, estos engranajes que forman los términos y condiciones de la sociedad, no es un mero ejercicio académico. Es tener en las manos la herramienta práctica necesaria para distinguir con claridad meridiana entre un acto legítimo de autoridad administrativa o policial local y un acto abusivo. Es el mapa que le permite a cualquiera saber qué reclamar y cómo defenderse en la vida diaria.
Ese conocimiento es verdaderamente el pilar de la libertad. Y creo que los documentos de hoy nos dejan una idea clave final que, si la analizamos, redefine nuestra relación con el poder. El texto establece, en el fondo de toda su estructura procesal, que la legitimidad de cualquier autoridad civil surge del respeto absoluto a la Constitución, a la ley y a la dignidad humana.
Claro.
Si analizamos esto con detenimiento, la implicación es profunda. Si la legitimidad nace únicamente del respeto a esa dignidad intrínseca, entonces un funcionario civil que viola los derechos humanos fundamentales no solo está incurriendo en un delito penal. En el preciso momento de la violación, ese funcionario se despoja de su manto institucional. Desmantela su propio derecho a gobernar o a ejercer el poder estatal.
¡Wow! O sea, al romper deliberadamente las reglas constitucionales, se desvanece la autoridad civil y lo único que queda frente a la ciudadanía es, pues, un agresor que actúa fuera del marco de la ley.
Exactamente. Es un agresor más. La reflexión final que queda sobre la mesa y que me gustaría dejarle a la audiencia es monumental. Si exigiéramos verdaderamente que cada acto de gobierno, desde una inspección administrativa hasta el diseño de una política pública civil, aprobara esta estricta prueba de legitimidad todos los días, ¿cómo cambiaría nuestra sociedad?
Sería otra, por completo.
La transformación de las instituciones civiles sería absoluta. La ley dejaría de ser un texto lejano para convertirse en un límite tangible y diario al abuso.
Es una reflexión que de verdad invita a dejar la pasividad y asumir un rol activo en la exigencia de las libertades. A quienes nos escuchan, el mensaje principal de este análisis es que el andamiaje legal está diseñado para funcionar como un escudo inquebrantable frente al sistema civil. Pero un escudo es completamente inútil si la persona que lo porta ignora cómo levantarlo en el momento de necesidad.
Así es.
Es imperativo seguir analizando, cuestionando y exigiendo la protección más amplia de estos derechos, porque el respeto a la dignidad humana nunca está garantizado por inercia. Se mantiene vigente mediante la exigencia constante. Y bueno, hasta aquí llega nuestra inmersión profunda de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.
Ha sido un placer. Hasta la próxima.